Protagonista de varias noticias, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y lo hemos llamado porque hay varios asuntos sobre la mesa. Ministro, muy buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, Yolanda. Bueno, a usted y a todos los oyentes.
Gracias. Bueno, ministro, empezamos hablando por el planteamiento que se hace para que sea retirada la patente de un medicamento contra el cáncer a la multinacional Novartis. Cuéntenos de esta noticia, porque ya sabe usted que todo lo que tiene que ver con medicamentos interesa mucho a los colombianos.
Sí, yo quisiera, antes de entrar en el caso particular de este medicamento Imatinib, dar un poco de contexto. Esto hace parte de una política farmacéutica que hemos venido implementando, poniendo en práctica desde hace un tiempo, y que tiene como eje principal generar condiciones de competencia al interior de los mercados de medicamentos en el país. Este medicamento tiene una historia accidentada, podríamos decirlo así. Novartis solicitó una patente hace unos años, la Superintendencia de Industria y Comercio la negó. Como se negó la patente, tuvimos competencia en ese mercado. Varios genéricos compitieron con el medicamento de marca. Después Novartis llevó este caso al Consejo de Estado y en un fallo sin muchos precedentes, el Consejo de Estado decidió otorgarle la patente. Después la sociedad civil presenta ante el Ministerio una petición de licencia obligatoria. Hacemos el procedimiento estipulado en la normatividad y es que una comisión técnica al interior del Ministerio estudió el caso, escribió una serie de recomendaciones. Las recomendaciones tenían dos pasos. Primero, una negociación de precio. Y nosotros lo hicimos de manera completamente transparente. El Ministerio publicó hace 2 semanas la primera oferta en esa negociación de precio, diciendo, mire, nosotros queremos simular las condiciones de competencia que existían antes de la patente, porque creemos que la patente se otorgó de manera irregular. Y ofrecimos un precio de 140 pesos por miligramo que reproducía esas condiciones. La semana pasada, el día jueves, Novartis envía una comunicación al Ministerio de Salud diciendo nosotros no estamos interesados en una negociación y por lo tanto tomamos la decisión de seguir adelante con la declaración de interés público con fines de licencia obligatoria, que terminará en lo que usted dice, Yolanda, en que desaparezca la exclusividad y tengamos, después de hecho el acto administrativo, después que la Superintendencia de Industria y Comercio haga su trabajo, tendremos competencia nuevamente en este mercado. Es un proceso complejo, sin muchos antecedentes, pero vuelvo, hace parte de lo mismo, de lo que tenemos que hacer para garantizar condiciones de competencias. Es una medida más como las que hemos hecho de regulación de precios y demás.
¿Cuánto se puede demorar todo ese procedimiento hasta que se logre levantar la licencia y se pueda entrar a la competencia con distintos medicamentos genéricos?
Lo que le corresponde al Ministerio de Salud, nosotros ya estamos perfeccionando ese acto administrativo, lo vamos a someter a un análisis de abogacía de la competencia, pero eso está lo listo en cuestión de días. Yo creo que la semana entrante ya el Ministerio expedirá una resolución firmada por mí diciendo, declaramos este medicamento un medicamento de interés público con fines de licencia obligatoria. Esto tiene un trámite complejo sin precedentes en el país en la Superintendencia de Industria y Comercio que puede tomar varias semanas.
Ministro, hay más medicamentos.
Está casi listo.
Ya, y hay más medicamentos como en las mismas condiciones, porque pues se ha dicho que muchos de esos medicamentos para tratar enfermedades graves se consiguen mucho más baratos en México, en Ecuador, en Perú, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿hay otros que estarían en las mismas condiciones?
Maravilla, nosotros tenemos que tener en cuenta que para esos otros medicamentos nosotros a veces tenemos otros instrumentos. La regulación de precios es uno de ellos. Recuerda que nosotros regulamos los precios comparando con 17 países de referencia y nos aseguramos que el precio en Colombia debe estar por debajo del cuarto país que tenga el medicamento más barato. En este caso lo que tenemos es una condición distinta a esos medicamentos que son más caros en nuestro país que en otros países y que estamos ya regulando, porque aquí existía competencia y la competencia fue truncada por un fallo no de la CIC sino del Consejo de Estado. Entonces este que es un instrumento un poco más, digamos, fuerte, que no se utiliza en todos los casos, no lo vamos a utilizar con la frecuencia que se dice. Eso sí, hay un debate global con otros medicamentos, donde también hay un proceso que apenas comienza, con algunos medicamentos que hoy en día están en el centro, en el epicentro de un debate mundial por sus altos precios, que están desbordando las capacidades fiscales de todos los sistemas de salud, incluidos los sistemas de los países desarrollados, y son los medicamentos contra la hepatitis C. Eso es un debate más complejo de otra naturaleza, vuelvo y repito, global, pero también se está estudiando en el mundo, no solo en Colombia, licencias obligatorias para estos medicamentos. Recuerden que la licencia obligatoria tiene una historia interesante en el mundo de la medicina, de los medicamentos, en el sistema de salud, que fueron las que fueron expedidas en su momento para los medicamentos contra el VIH-SIDA.
Ministro, pero entonces, ¿en ese proceso para buscar la declaración de interés público, solo este medicamento de Novartis por ahora?
Por ahora solo este medicamento, por ahora solo este medicamento, sí.
Muy bien, ministro.
Es un medicamento que también tiene una historia interesante porque es un medicamento que cambió de manera drástica y positiva los tratamientos para leucemia mieloide crónica en adultos. La sobrevida que antes se contaba en meses, se cuenta en décadas. Entonces es un medicamento muy importante para una enfermedad que tiene aproximadamente una frecuencia de 1.500, 2.000 colombianos aproximadamente.
Muy bien, ministro, le cambio de tema porque hace unos minutos apenas estábamos comentando sobre medicamentos con base en algunas sustancias psicoactivas. Ya se ha hablado extensamente del cannabis, pero la posibilidad de que se utilicen sustancias derivadas de la amapola o de otros productos considerados psicoactivos para hacer medicamentos. ¿Qué tan cerca estamos de eso en Colombia?
No, lo que estamos haciendo son dos cosas. Recuerda que nosotros el año pasado publicamos un decreto que permite el cultivo, la producción y la exportación, lo que va a permitir el cultivo, la producción o la transformación y la exportación de derivados del cannabis. Ese es un decreto centrado, podríamos decir, en las dimensiones de oferta. Ese decreto necesita ser complementado si queremos comercializar ciertos fitoterapéuticos derivados del cannabis que contengan principios psicoactivos, que el THC, por ejemplo, necesita ser complementado ese decreto con la modificación de otro decreto, que es el decreto 2266. Esa modificación ya la estamos haciendo. Dentro de ese decreto se mencionó también la posibilidad de permitir la transformación de otras sustancias, la amapola entre ellas, pero no se estaba considerando propiedades psicoactivas en ese caso. Digamos, la discusión estaba más bien de derivados del cannabis que tengan principios activos con propiedades psicoactivas, el THC en particular, y para eso, vuelvo y repito, se necesita modificar otro decreto, trabajo que ya estamos haciendo con el INVIMA, para que en nuestro país pueda comercializarse ese tipo de derivados del cannabis.
Ministro, no queda claro con respecto a lo de la amapola, entraría, digamos, ¿Y qué tipo de medicamentos?
Tengo varias versiones. En la versión actual del decreto creo que no está lo de la amapola.
Ajá. Pero ¿qué tipo de medicamentos que fitoterapéuticos podrían estar en eso?
No, yo creo que cuando se estaba pensando en la amapola no estábamos pensando mucho cuando se hizo eso en medicamentos fitoterapéuticos, sino en estos test de coca y cosas como esos, y productos derivados de la amapola, pero no con propiedades medicinales.
Porque de todas maneras, pues analgésicos con opiáceos, pues la morfina y ese tipo de cosas, pues ya
pero
están.
Pero eso ya se permite en el país.
Y son controlados.
Controlados, sí. El Fondo Nacional de Estupefacientes, lo que quiere el mundo, y es un debate que tuvimos la semana pasada en Naciones Unidas, es permitir un mayor acceso porque hay muchas restricciones, pero esos son medicamentos que ya se comercializan, eso sí, son medicamentos controlados. En Colombia existe el Fondo Nacional de Estupefacientes para regular ese control. Pero sobre eso no hay problema, ya existe una institucionalidad al respecto.
Ministro, le cambiamos de tema a otro de los asuntos que está últimamente en las noticias. Se tiene que ver con el glifosato y con el uso terrestre del glifosato. El Ministerio de Defensa ya anunció que iba a volver otra vez a iniciarse ese uso del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos, pero esta vez terrestres. ¿Cuál es la opinión concreta del Ministerio de Salud sobre ese nuevo uso del glifosato?
Sí, el Ministerio nos presentó una petición. La decisión no se ha tomado porque tiene que tomarse en el seno del Consejo Nacional de Estupefacientes. El Consejo va a ser citado para la semana entrante para examinar esa petición que tiene el Ministerio de Defensa, que más que retomar las fumigaciones con glifosato, es acompañar la erradicación manual con la aplicación, en algunos casos, que es una minoría de casos, con glifosato. Cuando nosotros hicimos la recomendación de prohibir las aspersiones aéreas con glifosato, siempre dijimos que en esa recomendación había dos argumentos superpuestos. La recomendación se hizo con base en dos argumentos. Una era la evidencia de la IARC sobre las posibles consecuencias carcinogénicas de la aplicación del glifosato, pero la otra era un fallo de la Corte Constitucional bastante claro diciendo si ustedes tienen cualquier evidencia de daño, tienen que recomendar la prohibición. Y la Corte Constitucional invocaba el principio de precaución en este caso porque se trataba de una población vulnerable en un caso y en otro caso que no podía gestionar el riesgo, inerme. Pasaba el avión, la fumigaba y no tenía ninguna forma de protegerse contra el riesgo al que estaba siendo expuesta. Y estaba siendo expuesta por un agente estatal. Si se cumplían esas tres condiciones, es población vulnerable, es población inerme, y además el Estado es el agente activo, cabe aplicar el principio de precaución. Por eso en su momento fuimos capaces de argumentar, porque se nos dijo que nosotros estábamos incurriendo en una contradicción cuando prohibíamos las aspersiones aéreas, pero permitíamos los usos agroindustriales de glifosato, como lo permiten hoy en día casi todos los países del mundo. Nosotros dijimos, no, es que el principio de precaución se aplica en las aspersiones aéreas porque se cumplen estas tres condiciones, que son la esencia de lo que dice la Corte Constitucional. Aquí en las erradicaciones manuales, aplicando en algunos casos glifosato, yo creo que la analogía puede hacerse más bien con los usos agroindustriales, sino con las aspersiones aéreas. Por lo tanto, nosotros creemos en el Ministerio que es más de una contradicción. Pero queremos, en todo caso, en el seno del Consejo Nacional de Superfacientes, entender perfectamente. Estamos estudiando. Ya el Ministerio dice que si se cumplen las condiciones adecuadas de salud ocupacional, estaríamos dispuestos a dar la aprobación. Pero vuelvo y repito, queremos tener la discusión de fondo.
En esa discusión, ministro, ¿cuál va a ser la posición del Ministerio de Salud? ¿Aceptar esa fumigación manual?
Se garantizan condiciones de salud ocupacional y no se está exponiendo, no se está poniendo en riesgo la población allí. Yo creo, y si podemos hacer esta analogía con los usos agroindustriales, el Ministerio no tendría problemas. Yo creo que es compatible con lo que dice la Corte Constitucional y nosotros estaríamos tranquilos que en ese caso no está corriendo el riesgo de la salud de la gente. Recuerden que teníamos este estudio sobre la mesa, mostrando la posible incidencia de la fumigación de glifosato sobre problemas dermatológicos y abortos inducidos en esa población. Ese tipo de consecuencias se evitarían con la aplicación manual en condiciones controladas.
¿Y esa condición implicaría también menor concentración de la que se utilizaba cuando se hacía en forma aérea?
Nuestro concepto, tenemos que decir, mire, esta es la concentración que tiene que darse. La aplicación por parte de los erradicadores tiene que hacerse en esta forma, con los guantes, con las máscaras, con toda la protección de salud ocupacional. La población no puede exponerse. Al menos, como están diciendo, es que se va a cortar la mata y ahí cuando se corta la mata se echa un poco de glifosato para que no vuelva a crecer más rápido. Eso es muy distinto a una fumigación aérea. Lo que a mí no me gusta, por ejemplo, es que se dice que va a haber aspersiones aéreas con otras sustancias. Yo creo que ahí, si el Ministerio, yo creo que en principio se opondría.
Ya. Ministro, otro tema que es la pesadilla de millones de usuarios, el tema de SaludCop, Café Salud, que se vendió con la idea de que no iba a haber ningún problema en el tránsito, que estaba toda la red de unos y otros, de las dos EPS listas para atender a esa cantidad de usuarios, que no había problemas, y lo que hemos visto desde entonces es que a los problemas que tenía Café Salud se agregaron los de SaludCop y eso está hecho un caos.
Yo tengo que decir lo que dije en un comienzo. Este era un paso necesario en todo caso para resolver este problema. Nosotros teníamos la EPS más grande del país con un patrimonio negativo de varios billones de pesos, llegando a los 3 billones de pesos, con un fallo encima de la Contraloría de 1,4 billones y completamente paralizados para tomar algún tipo de decisión distinta. La liquidación de SaludCop, que no es otra cosa que el fin de la era para sí, no era una decisión necesaria en su momento. Sin haber tomado esa decisión no podríamos ni siquiera tener un esbozo de soluciones futuras. Entonces yo creo que esa decisión difícil, compleja, con consecuencias en algunos casos gravosas en el corto plazo, era una decisión que teníamos que tomar. Vino el tema de la transición a Café Salud y hemos encontrado en la consolidación de esa red externa y también en algunos problemas, sobre todo en la red interna, en la red propia de Café Salud, algunos problemas, varios de ellos ya los estamos resolviendo. Ustedes saben, hay un nuevo presidente en Café Salud, está la Junta Directiva consolidada, nosotros nos ocupamos de este problema, yo estoy asistiendo a las juntas directivas cada cierto tiempo. Es mi preocupación preponderante, yo le dedico varias horas de todos los días a este problema, pero yo creo que nos estamos moviendo hacia lo que tiene que ser. Hoy en día Café Salud no se ha vendido. Los dueños de Café Salud son los acreedores representados por un agente de la Superintendencia de Salud. Nosotros estamos avanzando en ese proceso con calma para que esto tenga en el futuro un buen operador.
Pero, ministro, se entiende la dedicación y que sea prioritario y demás, pero eso no le responde la inquietud a la gente.
Del día a día.
Café Salud pareciera que no tenía la capacidad para recibir toda esa cantidad de pacientes y la gente se queja por las citas, por las cirugías, por todo.
Ese no es el problema, porque la red de SaludCop, exactamente la misma, se pasó a Café Salud. Usted no puede decir que se desbordó, porque es como si yo tuviera aquí este conjunto de esta red y yo simplemente le cambio de nombre. No es que se vio desbordada en su momento, es que esto ya venía en un proceso de deterioro muy complejo. en parte porque ahí se había venido perdiendo la gobernabilidad. En el proceso de transición, sobre todo con la red propia, hubo un intento por moverse con mecanismos de pago distinto. Eso desfinanció la red propia. Recuerden que en la red propia nosotros, como Estado, no hemos podido invertir un peso en muchos años. Y eso ha entrado en unas condiciones de deterioro. La única forma de que eso comience a cambiar es que alguien diga, bueno, yo voy a invertir y voy a tener aquí un equipo biomédico nuevo. Para eso había que liquidar. Y esas nuevas inversiones, esa nueva operación, eso necesita y toma tiempo, pero este paso, repito, insisto, era un paso necesario para movernos en esa dirección.
Sí, pero los usuarios siguen quejándose, ministro, y la pregunta es, ¿qué hacer, digamos, para que se coordinen esas dos redes? Porque entiendo que no es que se volcaran todos los de SaludCop a la red de Café Salud, sino que se integraban las redes de las dos EPS, pero parece que no hay buena comunicación y que están poniendo trabas, están demorando las citas, cada rato hay denuncias de que Café Salud no cumple, que la entutelan por esto, que desacata, en fin.
Nosotros tenemos identificados cuáles son los principales problemas. Pues esa es la labor del gerente de la EPS. Yo soy el ministro de Salud y no puedo responder por cada uno de los detalles, ¿no? Pero por entrega de medicamentos, que ha sido una queja persistente, ahí estamos trabajando. Temas de algunas de los hospitales de la red propia donde tenían problemas, ahí estamos trabajando. Vuelvo y repito, es una decisión que había que tomar y seguimos trabajando para mejorar las condiciones de atención y sobre todo esto tiene ya un norte, tiene un objetivo claro. Y es conseguir un buen operador para que las cosas mejoren y mejoren de manera definitiva.
Ministro, ahí el tema de haber liquidado la, o digamos, de que ya no se necesitan los comités técnicos para aprobar o improbar lo que recetan los médicos, ya entró en vigencia, ya están claros los, ya se puede que lo que diga el médico, si está sustentado, no puede ser contradicho por un comité técnico, que esos desaparecen definitivamente.
Los comités técnicos científicos se utilizaban en el sistema, era un mecanismo administrativo que se había vuelto completamente burocrático y que no estaba cumpliendo ningún fin de racionalizar. Pero se utilizaba no para todas las tecnologías, se utilizaba sobre todo para medicamentos no POS, esto es medicamentos no incluidos en el plan obligatorio de salud, que no tienen, eso vale la pena decirlo, decirlo claramente, una fuente de financiamiento asegurada, porque se financia en el régimen contributivo con los excedentes del FOSIGA y en el régimen subsidiado con recursos de las entidades territoriales. A sabiendas de la ley estatutaria que protege la autonomía de los médicos y a sabiendas de que los CTC no estaban cumpliendo ningún objetivo, nosotros decidimos eliminarlos y cambiarlos por lo que llamamos un mecanismo de autorregulación, que es un sistema de información donde el médico va y dice, mire, yo voy a utilizar este medicamento en OPOS, sé que es excepcional, lo utilizo por estas razones, entra esa información a la base de datos y eso ya es suficiente. La autorización es simplemente un registro en una base de datos. Tiene que hacerse el registro porque este es un uso de recursos públicos directo. Aquí el médico especialista es el ordenador del gasto. Ya la resolución se hizo, estamos en el perfeccionamiento del sistema de información y lo que hemos dicho en todos los escenarios es que a partir de junio ya no se necesita en el régimen contributivo por ahora, comité técnico científico para prescribir y asegurar el pago por parte del Estado, esto es de los recursos de todos, de medicamentos no POS. Ahora, el país ha tenido, y eso es la otra cara de la moneda, un exceso en la prescripción de medicamentos no POS. Parte de los problemas financieros del sistema de salud, buena parte, yo diría que allí ha estado la nuez del problema, es que este país gastó más de lo que tenía por la explosión de los medicamentos no POS. Entonces nosotros también esperamos que con esta base de datos vamos a publicar y si hay excesos en la prescripción, y si esos excesos a veces coinciden con vínculos sospechosos con la industria farmacéutica, los daremos a conocer al público también.
Muy bien, mucho tema. Con el ministro de Salud siempre hay mucho tema para hablar.
Siempre.
Y se nos queda pendiente la malaria, ¿no? Departamento del Chocó, ministro.
Sí, yo creo que el tema de la malaria es una de esas conexiones de salud pública que comienzan a emerger y verse en nuestro país. Y es la conexión entre minería ilegal y malaria. El país tenía más o menos controlado el tema de la malaria. Incluso habíamos sido declarados por la OPS campeones en la lucha contra la malaria por varios años consecutivos. La mortalidad había disminuido, la mortalidad por malaria de manera sustancial. Una cosa era la historia de oro y otra la de hace 10 años. Pero como consecuencia de la minería ilegal y el uso de mercurio, que también se está ya comprobando epidemiológicamente ese vínculo, hemos tenido desde el año pasado, pero sobre todo este año, en algunos focos, el Chocó y en el Bajo Cauca, un incremento en los casos de malaria y la mortalidad por malaria. Y eso coincidió con un desabastecimiento global de los medicamentos. Ya conseguimos 7.000 medicamentos, los estamos enviando a la Secretaría de Salud del Chocó. Esta semana tenemos en Cali una reunión con todas las autoridades de salud del Pacífico y estamos pendientes del tema. Es la preocupación preponderante de salud pública hoy en día del Ministerio.
Pues ahí estamos entonces pendientes, porque además eso que nos dice usted es gravísimo, una relación entre la minería ilegal y los brotes de malaria que se están presentando, el incremento de malaria.
Ahí estamos, yo estuve en el Chocó hace 3 semanas y hablando con el gobernador y con los diferentes congresistas, fue lo primero que me mencionaron. Esto tiene que ver con la minería ilegal.
Imagínense ustedes. Ministro, gracias.
Gracias, buenos días a todos, un gran abrazo.
El ministro Alejandro Gaviria, ministro de Salud, varios temas con él y varias noticias con él. Una de ellas tiene que ver con el glifosato. Él dice si se cumplen condiciones de seguridad, si se cumplen las aspersiones por vía terrestre, bajo estrictas normas de seguridad para quien lo está haciendo, en las condiciones también en términos, dijéramos, de concentración del producto dentro de algo que sea seguro, el ministerio no tendría objeción, es lo que ha dicho. Aspersiones aéreas, no, eso sí la rechazan de plano, ni con glifosato ni con otras sustancias, pero parece pues que se abre camino. El ministro de Justicia, que acaba de llegar al gabinete, dice que él no quiere glifosato por ninguna vía. Y por otra parte, esto de la malaria, importante ponerle el ojo. Malaria y minería ilegal, hay una relación allí, nos dice el ministro de Salud. 6:53.